Eureka, ciencia y tecnología. Rebeca Escribano.
Una invitación a la ciencia que siempre pues tiene la pequeña trampa, ¿verdad? El cebo, buscando aspectos atractivos que pueden hacer pues digerible lecciones muy, muy duras, ¿no? Por eso Rebeca sabe mucho, ¿no?
Pues muy buenos días, Adolfo. Bueno, yo
usando
lo que
la trampica, ¿no? De vez en cuando, un poquito. Ah, mira, que te voy a dar un caramelo. ¡Pum!
Bueno, de
la eso tabla periódica.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante, bastante comprensible, ¿eh?
Claro, claro. No, pero que es estrategia de los grandes expertos, ¿no? Utilizar un poquito, pues, elementos de lo cotidiano, ¿no? Incluso, pues, el divertimento, que a través de la televisión, pues, ofrece muchos ejemplos. En este caso concreto, sobre un síndrome que no sé si está bien definido en el personaje que hoy vamos a traer aquí a colación, pero que hoy es, en fin, bien traído, porque tenemos una efemérides, ¿no?
Sí, de hecho mañana se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Se hace en recuerdo de Hans Asperger, que fue la persona que publicó un trabajo en el que definía esta patología. Él hablaba de la psicología autística en la infancia, de esto hace más de 40 años, pero en el año 81 Lorna Wing acuña el término síndrome de Asperger en honor a este investigador. No obstante, es importante comentar que cuando se habla de Asperger, hasta hace relativamente poco tiempo la gente no sabía de qué estábamos hablando. De hecho, todavía hay gente que no sabe muy bien lo que es uno de los síndromes que forman parte del espectro autista, pero claro, el espectro es tan amplio que los Asperger no tienen nada que ver con el autismo como lo hemos conocido hasta hace poco tiempo, ¿no? Entonces, es importante también comentar que hasta el año 94 el síndrome como tal no se incluye en el manual estadístico del diagnóstico de trastornos mentales y poco después es cuando se incluye en ese espectro tan amplio que es el autismo, pero como decimos, no tiene nada que ver un Asperger con el otro tipo de autistas.
Y ahora tenemos una característica que afecta pues a 3 de cada 1000 personas, que es súper popular, que tiene una trascendencia tremenda y posiblemente también un poquito de distorsión. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that long as every galaxy was born. Bueno, pues ya nos suena a todos, ¿no? Esto es un reconocido éxito de la televisión, la serie de Big Bang Theory, ¿no?
Sí, Big Bang Theory representa a 4 físicos, cada uno de una rama distinta de la física, hay unos de la física más aplicada, pero el físico teórico, que es Sheldon Cooper, es el que parece ser, por las características que presenta, que tendría un síndrome de este tipo, ¿no? De Asperger. Es importante comentar que, obviamente, esto lo hacemos nosotros desde el humor, representa de forma estereotipada las características que se le pueden relacionar a algunos de los Asperger, ¿no? Esas manías, por ejemplo, del orden, también ese carácter, el problema a veces para la empatía, para entender los dobles sentidos, porque claro, básicamente el Asperger es un problema social, ¿no? O sea, son personas totalmente normales, con un coeficiente intelectual como la media o superior en muchos casos. En el caso de Sheldon Cooper es un talento, ¿no? Y pues sería a lo mejor un futuro premio Nobel de la física. Sin embargo, pues tiene ese problema social, ¿no? A la hora de poder entender a la gente y de poder relacionarse. Y es una limitación muy importante que tienen todos ellos. Pero bueno, como decimos, en tono de humor lo hemos querido traer también al programa.
Que parece por esos rasgos casi muy fácil de detectar, pero no es así realmente, ¿no?
Claro, ese es uno de los problemas. Se hablan de esos datos estadísticos que estabas comentando. Pero hablando nosotros con uno de los expertos que ahora vamos a escuchar, de hecho, él decía que el problema es poder cuantificar eso. Hay mucha gente que no está diagnosticada. De hecho, hasta hace cosa de pocos años es cuando se ha empezado a diagnosticar en los colegios. Entonces, hay muchos adultos que pueden tener una pequeña parte de todo esto, pero no lo saben o no lo han podido diagnosticar, claro.
De prevalencia, que nos puedan ver al estudio lo suficientemente contrastado, pero es verdad que se detectan mejor, que se evalúan mejor, pero también es verdad que hay más prevalencia, que hay más incidencia y que hay más casos, ¿eh? Pues hombre, se habla de causas, el por qué, pues no, una cosa es hablar de las causas del posible síndrome, pues causas genéticas, causas orgánicas, todas esas cosas, y otra cosa es qué está pasando para que eso. Pues sí que hay factores que inciden, es decir, pues el tema de la edad de los padres, del padre y de la madre, pues parece ser que hay algún estudio que sí que incide, ¿eh? pero vamos, no está claro.
Hemos escuchado a Miguel Ángel Escobar, que es orientador del equipo específico de autismo de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Tenemos que comentar que hay un protocolo establecido para cuando se detecta un posible caso de Asperger o de autismo, de otro tipo de casos de autismo en el colegio, pues pueda ir un equipo especializado, se le hace pues una serie de test y tal para ver si lo tiene o no lo tiene. Hemos hablado también con Alicia Moreno, que es coordinadora técnica de la Asociación de Asperger Murcia, Aspermur. Ella dice que se está haciendo ya detección precoz, detección en la infancia, pero que ahora lo que están haciendo es tratar a esos adultos.
Ahora, como se está haciendo mucha más detección precoz, están como muy centrados siempre mucho en los niños, pero hay mucho adulto que ha estado sin diagnosticar y ahora con toda la campaña que están haciendo de divulgación, de concienciación y de sensibilización, pues se está detectando también mucho adulto. Entonces,
existe problema para hacer ese diagnóstico, como hemos ido comentando aquí en este espacio, porque a veces pasan por críos que son distintos, o críos a lo mejor que son desobedientes, pero muchas veces el problema es establecer si tiene Asperger o no lo tiene. Vamos a escuchar a Alicia Moreno, que además nos habla de las terapias psicológicas que hacen para ellos.
Y el trabajo a nivel grupal es donde mejor se puede tanto poner en práctica las cosas que queremos trabajar a nivel de interacciones sociales o turnos de palabra o monopolio del turno como propia norma y sobre todo resolución de conflictos, que son problemas que se van encontrando ellos muchas veces. También pueden empatizar con lo que le sucede a alguien, que se sienten muchas veces más solos. En esto solo me ocurre a mí, como no tengo nadie cerca que sienta o piense o viva un poco como yo las cosas.
Aunque ahora sería muy popular, ahora tendría todo el mundo un amigo con este síndrome, ¿no? Convencerlos con palabricas no basta, ¿no? Hay que utilizar unas terapias claramente, ¿no?
Claro, están estas terapias, pero como decimos, también es un síndrome que se está aplicando desde hace poco tiempo, o sea, a nivel educativo, incluso pues con estas terapias psicológicas. Pero bueno, nos comentaba también esta chica que le vienen adultos diciéndole, oye, que ya me están diciendo que me parezco a Sheldon Cooper y yo no quiero ser Sheldon Cooper, ¿no? Y por eso pues también algunos ya mayores también quieren un poco pues aprender esa, sobre todo es una historia social, ¿no? Aprender esas técnicas sociales. Pero bueno, ya que estábamos escuchando a esta chica, también le hemos comentado si existe algún tipo de profesión que pueda estar más relacionada o que pueda ser más adecuada para estos perfiles de chicos. Entonces nos comenta que no exactamente, pero bueno, nos describe un poco las características con las que ya pues, se va enfrentando en el día a día.
Al final también varía mucho en base a sus intereses, pero por ejemplo pues, son muy metódicos, es verdad que el trabajo en equipo les cuesta bastante, pero a nivel de, por ejemplo, informática, de programación, de todo eso les gusta muchísimo, ya desde muy pequeños ya hacen cosas que parecen increíbles. Entonces a nivel de informática creo que es un área que les funciona mucho, que les gusta mucho. La investigación, yo creo que también orientarlos a áreas de investigación, también tenemos chicos en ese área y a veces pues la parte más física, más matemática, más tipo física, también a los chicos que se les da bien y les gusta también, pero tenemos un poco perfiles de todo tipo. Tampoco nos gusta pues quizá encasillar en áreas. También hay muchos que son muy artísticos, muy creativos, tienen sus propios plataformas con diseños, con dibujos. También la parte del arte también la llevan muy bien y muchos están fusionando esa parte más artística con la parte tecnológica y están pues lo orientan al diseño, a la programación, a redes y en ese sentido.
Y si entra pues el factor de la obsesión, evidentemente saldrán obras de arte, ¿no? O grandes trabajos de investigación, ¿no? Todo menos relacionarse con personas, ¿no?
No, relacionarse, pero a su manera. Ya está, si es que no tiene otra. Bueno, pues solo comentar que ya es un trastorno que ya se ha ido conociendo más, que se han ido haciendo diferentes campañas a través de asociaciones como la que hemos escuchado, también a través de organismos públicos. La ficción ya ha dado un espacio también al Asperger, así que poco a poco.
Bueno, para tener más detalles y conocimiento de esta cuestión, hay que remitirlo directamente al Club de Ciencia, ¿no? Porque esto mañana domingo se da con más amplitud.
Sí, mañana vamos a dedicar un espacio al Asperger, porque es el día mañana precisamente, y también una parte del programa va a ser esa y la otra va a ser entrevistar al doctor Mate Sanz, que ha sido nombrado doctor honoris causa esta semana por la Universidad Católica de Murcia, que recordemos que es el fundador de la Organización Nacional de Trasplantes.
Uh-huh. Bueno, todos los detalles y también quizá algún test, algún modelo para identificar, pues si uno está en esa consideración, ¿no?
De eso hablaremos también mañana, de cómo se hace
el
protocolo.
Se guarda las claves, se guarda ahí el secreto, las cositas para que el programa pues tenga pues ese encanto y se, en fin, avance en su momento de emisión, que será a partir de las 8:30.
Aproximadamente, después del informativo, sobre las 8:30 o así, empezamos.
Bueno, pues muchas gracias, Rebeca. Vamos a quedarnos con un poquito de deleite de este súper protagonista de Sheldon, que lleva, no sé, 7, 8 temporadas ya en la televisión.
No lo recuerdo, pero quizás no lo recuerdo exactamente, pero bueno, a ti que te gusta tanto Sheldon Cooper, pues
una fiera, además te los ves repetidos y no te enteras. Ay, yo sí, esto es nuevo, esto está muy bien.
Sí.
Fabuloso. Rebeca, muchas gracias. Con Vivan les dejamos.
Aquí tienes el contrato de nuestra relación. Un convenio vinculante que en sus 31 páginas enumera, reitera y codifica los derechos y responsabilidades de Sheldon Lee Cooper, en adelante conocido como el novio, y de Amy Farrah Fowler, en adelante conocida como la novia.
Penny, estás en mi sitio.
Siéntate a mi lado.
No, yo me siento ahí.
¿Qué más da?
¿Qué más da?
Ya empezamos.
En invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello. Podría seguir, pero creo que me habrás comprendido.